Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te agradezco un montón que estés escuchando la radio
Patria
y que además estés aquí en tu casa, en la cadena COPE. Tenemos por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que no puede dormir, está pegada a la radio y de verdad, te vas a sentir como en casa. Aquí no hablamos de política, aquí contamos la vida tal y como está sucediendo. Nos imaginamos cómo es tu vida trabajando o intentando dormir y ya verás qué rápido se te van a pasar estas 2 horas de radio, donde también pues ponemos mucha luz a grandes historias humanas que suceden en cualquier parte del mundo y que aquí le damos mucha importancia. Historias que a lo mejor hasta ahora no has escuchado, pero que están siendo noticia en cualquier parte del mundo. Y no tienen por qué ser malas noticias, que eso es lo más importante. Mira, hoy por ejemplo quiero poner la primera calle positiva del día con un descubrimiento que es súper importante, te lo puedo garantizar. Pero primero quiero darte un dato para que te des cuenta. ¿Tú sabes cuántos ejemplares se han vendido de la Biblia a lo largo de los siglos? Bueno, pues se estima que unas 5.000 millones de copias. Es lo que en el mundo editorial se conoce como bestseller. Mira, para que te hagas una idea de lo que supone, imagina que ponemos todos esos volúmenes juntos, uno encima de otros, pues bien, con ellos podríamos alcanzar la superficie de la Luna, que tenemos una distancia de 384.000 kilómetros. Es que la Biblia es el libro sobre el que se asientan pues las bases de una religión, una cultura que dará vuelta al mundo y sin la que sería imposible entender la historia del hombre. Quizá por ello, todos los hallazgos que surgen en torno a las Sagradas Escrituras despiertan siempre tanto interés como en el último que hemos conocido. Y es que al parecer, un historiador y científico austríaco que ha encontrado un capítulo oculto de la Biblia y lo ha hecho a través de fotografías ultravioletas. Y este hombre ha encontrado una de las primeras traducciones de los Evangelios. El texto tiene 1500 años y la noticia, como te puedes imaginar, ha sido toda una sorpresa. Aquí en la cadena COPE hemos hablado con el profesor Chapa Prado, doctor en teología por la Universidad de Navarra y además experto en papiros milenarios, quien nos ha contado que se trata de una interpretación del capítulo 12 de Mateo, traducido al siriaco antiguo hace 15 siglos. Bueno, pues gracias a la fotografía ultravioleta, el investigador ha encontrado este códice debajo de 3 capas de texto. Claro, esto se llama doble palimpsesto, documentos en los que una capa de texto oculta los restos borrados de otro.
Se borra, eso que significa palimpsesto es raspar otra vez, es decir, del griego de palim y psau, que es como raspar, piar, pues se limpia el texto que estaba escrito con anterioridad y se escribe un nuevo texto. Y ha quedado siempre un poquito, porque ha entrado la tinta dentro del pergamino, ha quedado un poco borroso lo que había anteriormente. Pues en este caso es que ha sido hecho 2 veces. O sea, primero había el fragmento a un códice del Evangelio de Mateo y quizá de todos los evangelios. Luego se rompió esa hoja, se utilizó esa hoja para escribir o todo el códice quizá, porque eso no lo sabemos.
Y es que hasta hace bien poco solo se conocían 2 manuscritos que contenían la traducción al siriaco antiguo de los evangelios y uno en la Biblioteca Británica de Londres, ahí estaba. El otro en el monasterio de Santa Catalina, en pleno Monte Sinaí. Y este tercero se ha encontrado en un pergamino que estaba guardado en la Biblioteca del Vaticano y contiene además 3 textos en diferentes lenguas.
Tenemos un códice del siglo X en georgiano y que debajo se le veía un poco de texto griego y debajo también un poco del primer texto del siglo VI en siriaco.
Bueno, pues la Biblia fue el único texto antiguo que se tradujo al griego y de esa versión fue de la que se tradujo a otras lenguas. La cuestión es que durante años se hicieron copias de las copias, pues los textos originales se perdieron, sobre todo por el débil soporte de transmisión, que era el papiro, la vitela y el cuero que no resisten el paso del tiempo. Así que, indagando e investigando en esas copias, es donde podemos encontrar los manuscritos más fidedignos de los evangelios.
Todas esas traducciones son importantes porque en algunos casos pueden estar realizadas sobre un manuscrito que ha mantenido con más fidelidad el texto original. Se ha copiado del original griego y a partir de ese manuscrito, que a lo mejor se copió con mucha fidelidad, se ha hecho esa traducción y ese restos de esa traducción aparecen a lo mejor, por ejemplo, en este fragmento del Evangelio de Mateo.
Es increíble. Bueno, pues que sepas que así fue como sobrevivió la Biblia. Sin duda, el texto más influyente de la historia de la humanidad y también el más vendido, del que hoy, aún hoy, seguimos descubriendo cosas nuevas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante 2 horas de radio hasta que le demos los buenos días a Carlos Herrera. Hasta entonces te vamos a acompañar, hagas lo que hagas, así que te mando un abrazo bien fuerte. Si eres de los ponedores que estás ahora mismo en la cama, escuchando la radio tranquilamente, tan a gusto, y sabiendo que ahora te lo vas a pasar bien y que no vas a estar con esos problemas en la cabeza rondándola y que no te van a dejar descansar y estar tranquilo. Mira, hoy por ejemplo, vamos a empezar hablando de un viaje de fin de curso muy especial. La mayoría de nosotros aún recordamos esas vacaciones con las que despedimos un determinado ciclo docente y la verdad que son momentos en la vida que se suelen guardar para siempre, se quedan guardados ahí archivados en el corazón y cuando los recuerdas pues sonríes y das gracias, ¿no? Bueno, pues que sepas que hay estudiantes que por la situación económica familiar no pueden permitírselo, pero esta vez vamos a contar pues la genial idea que ha tenido un profesor de Jerez de la Frontera para que todos sus alumnos puedan disfrutar del viaje de fin de curso. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú recuerdas ese viaje de fin de curso?
Y es que tuve muchos. Tuve uno en Sevilla con 14 años y luego el de 18, Italia. Y Italia la tuve que volver a visitar poco después porque no sé si vi algo.
Yo como repetí octavo de GB, me hice dos viajes. Sí, yo repetí octavo y entonces me hice un viaje de fin de curso por primera vez. Otro viaje de fin de curso por segunda vez por repetir octavo. Y luego en tercero de BUP, ya acercándome pues al COU y a los momentos universitarios, pues me di cuenta que se me acercaba otro viaje. Y de ellos, de los tres, tengo un gran recuerdo. El primero en Sevilla también, en el Hotel Doncel. Y en el segundo, por ejemplo, en el Hotel Natalie de Torremolinos. Oh. Y la visita de la Expo, porque ahí hicimos un viaje.
¿Te pilló el 92?
Me pilló el 92. Por favor, qué buenos recuerdos y qué buenas amistades que a día de hoy me sigo carteando con gente que no he vuelto a ver, pero que me sigo carteando a día de hoy, 2023.
Es que eso es lo mejor de los viajes de fin de curso. La verdad es que ves muchas cosas de muy rápido, pero luego no te acuerdas de nada porque lo que mola más es el cachondeíto que hay en las habitaciones.
Hombre, por supuesto, jolín. Fíjate, en aquella época, Bea, hacíamos el en vez de lo que se hace en Palma de Mallorca por parte de los extranjeros, que es el balconing.
No, yo el balconino.
Claro, yo tampoco, pero sí que hacíamos era el cambio de habitaciones. Hombre. A través de las terrazas, pero no arriesgabas la vida porque eran terrazas que estaban comunicadas, pero que se paraba por un pequeño pollete que levantabas la pierna y te colabas en la habitación de al lado.
Claro.
Pero es verdad, ¿por qué no olvidamos es cuando nos adentramos en las habitaciones de otros?
Pues, y lo que estamos hablando es que yo estaba en la habitación de otros compañeros y para que no nos pillara el profesor, que entró como zaparrancho en el rancho, nos metimos en la bañera y de toda Italia tengo ese recuerdo.
Claro.
El mío con una compañera cállate, que nos va a pillar al final y vamos a tener una bronca y es que es maravilloso, por favor.
Claro, porque tú si no querías que alguien entrase, lo que hacías es que con una pierna bloqueabas el paso, ¿no?
No sé, yo ahí tenía 18 años, lo mismo las tenía más cortas.
Bueno, tampoco te creas que
ahí me han seguido creciendo.
Ya por eso, y siguen creciendo, vea, que yo me he dado cuenta que hay veces que en este estudio, cuando no estás cruzada de piernas, no caben 4 personas.
No caben. De hecho, en el resto de la humanidad lo que no deja de crecer nunca es la nariz y las orejas. En mi caso son las piernas.
Es verdad, correcto. Madre mía, dentro de 15 años la que nos espera.
Bueno, no vas a entrar aquí, vas a tener que ir al otro estudio.
¡Qué barbaridad! Bueno, en cualquier caso, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Bueno, lo primero es que es viernes, tenemos parodia de cine, la parodia de la película. Nosotros representamos tenemos la escena de una cinta muy conocida por todos y los ponedores lo que tienen que hacer es tratar de adivinarla. La verdad es que siempre nos excusamos, que parece ya que, joder, siempre decís lo mismo, que no sale bien. Es que no nos sale bien. Pero la historia está en todos los elementos que nos acompañan. El propio guión, la música y entonces, bueno, pues si lo aciertan, llamar al 950-6006 y se pueden llevar un premio. Y luego tenemos a Alberto Vallechef, que siempre nos enseña a elaborar unos platos sanos y ricos. Este viernes nos trae un menú muy sencillo y muy adecuado para las altas temperaturas que tenemos. Vamos a ver, no es normal en Madrid, en abril, que a las 12 de la noche haya 22 grados. Uh-huh. No es normal.
La verdad es que no tiene ningún sentido. Fíjate, ahora mismo, por ejemplo, me está comunicando a Aaron Álvarez La Peña, que me manda una foto de cómo están trabajando en la zona de pues del aeropuerto con todos los compañeros de Iberia. Están con las reparaciones de los aviones y de las pistas. Están ahora mismo involucrados en mejorar las averías que tienen las aeronaves. Y me manda una foto con su chaleco naranja fluorescente, que me encanta ese chaleco, por favor, Aaron. Y está con Víctor, que están ahora mismo currando. Nos mandan una foto. Es que es la realidad de la madrugada en este momento. La gente que está haciendo cosas y que está levantando España. Así que, Aaron, Víctor, os mando un saludo y las gracias por estar escuchando la radio en este momento. Tenemos la información del tiempo. De ella se encarga Gracia Barra, que es como se llama nuestra becaria que nos está acompañando. Y que ya nos dice cómo vienen los próximos minutos en cuanto a las temperaturas. Gracia, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, ya estamos en fin de semana, ya es viernes.
Ole.
Y como todo fin de semana, toda semana hace buen tiempo. Viernes vuelven las precipitaciones. Nos van a acompañar viernes y sábado, remiten el domingo. Este frente va a entrar por el oeste, se notará sobre todo en Galicia, donde descenderán las temperaturas. En el resto, nubes de evolución que pueden traer chubascos ocasionales. Las máximas en el interior se situarán entre los 25 y los 30 grados, 28 en Córdoba, 25 en Burgos o 24 en Girona. Las mínimas, 5 en Pamplona, 9 en Huesca o 7 en León. Para lo que resta de fin de semana, el sábado continuarán los chubascos irregulares y a partir del domingo empezará un ascenso progresivo de las temperaturas.
Genial, muchísimas gracias. Gracias. Hay ponedores que ya tienen el diploma oficial, lo han conseguido porque en directo nos han llamado, nos han contado cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordar a alguno de esos ponedores que ya tienen su diploma.
Buenos días, Pupo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo aquí en casa. Hemos acabado la faena hace cuestión de un ratillo. Mi trabajo es nocturno, obviamente, soy basurero.
Buenos días, Pulpo y
José
Bea.
Luis, pero eres José Luis,
José Luis,
perdóname.
José Luis.
Escúchame, ¿estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas currando ahora mismo?
Pues desde las 10 que entré, pues me queda ya cerca de una hora, un poquito más de una hora, hasta las 6.
Vale. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo cerca de Granada estoy.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga, duermo con la radio COPE y me voy a trabajar a una ONG, uh-huh, a repartir comida.
Muy bien, muy bien.
Porque aquí en Málaga, bueno, no es como en Madrid, que la infraestructura de Cruz Roja es un poquito diferente.
Uh-huh.
En el sentido que van con alimentos, llega un poquito más tarde, los camiones y toda la historia, es un poquito más complicado.
Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y que en directo nos contaron, bueno, pues lo que hacían ahora de madrugada. No es normal que ahora mismo la gente no esté durmiendo. Pues queremos conocer a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles. No te cortes, llámame, entra en directo y ese diploma, por supuesto, que llevará tu nombre. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te propongo que juguemos a completar una frase. Y la frase es, ojalá que llueva para... Hay un montón de mensajes en nuestro facebook.com/ poniendo las calles.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena. Una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una noche. carta perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire. Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú, está escuchando la radio y también trabajando, intentando dormir. Francisco Gómez Sanz, Carmen Torres, Borja Anchuelo, Carlos Isleta o Ana Peña son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Eso significa que si tú también nos sigues por primera vez, tu nombre aparece en esta pantalla de ordenador y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que toma nota, facebook.com/poniendolascalles. En este momento somos 91.251 ponedores que seguís esta página, esta red social. Y súmate, nos ayudas un montón y hacemos un juego interactivo contigo porque te mencionamos, te lo agradecemos públicamente y por supuesto que te leemos. Hoy además hablando del completar esa frase de ojalá que llueva, ¿para qué? Cada uno con su imaginación lo está haciendo y además estamos compartiendo los planes que tenemos para este fin de semana. Siempre el ingenio de la audiencia, vea, me encanta.
Pues sí, mira, María José nos cuenta porque si no, dice ojalá que llueva, porque si no esto va a ser un verdadero desastre. O Ubaldo, que dice, pues para ver correr el agua por nuestros maravillosos ríos, que últimamente no lo vemos. También Antonio Bastida, ojalá que llueva para que el campo se vista de verde. O Ani Faine, que se acuerda de los pantanos, dice, vamos a ver si es que están completamente vacíos, pulpo. Hay lugares en los que los peces se están muriendo porque les falta el agua, porque no pueden sobrevivir. Tenemos a Luis López que dice, ojalá que llueva para tener comida a un precio razonable en los supermercados. Uh-huh. Claro, es que además de que queremos que llueva, porque sabemos que es necesario y es importante y no queremos tener restricciones este verano, es que si este año la cosecha es otra vez mala, lo de octubre-noviembre va a ser brutal con un montón de productos. Tenemos también a Marilena que dice, vamos a ver, la frase de abril aguas mil, pulpo, está sin terminar. En realidad es abril aguas mil y caben todas en un barril.
Muy buena, muy buena.
Es un abril muy seco, la verdad, ha llovido muy poquito. Fran Medina, pues para ver correr los barrancos y observar el paso lento de las chuchangas. Dice, vamos a ver, que dicen que en abril aguas mil, pues que así sea. Y luego Valeriano, dice, yo quiero que llueva para que se llenen los pantanos y la gente del campo pueda vivir, que si no, no van a poder hacerlo. Este fin de pulpo tengo comunión de mi sobrina y nos vamos a Álora, a Málaga.
Genial. Bueno, pues mira, así hasta las 6 de la mañana nos puedes ir dejando los mensajes y poco a poco, entre los huecos que tengamos, entre tanta, bueno, pues información e historias que hemos preparado para el día de hoy, pues te vamos a ir leyendo. Doy la bienvenida a Moncho Santar, que se acaba de incorporar a nuestro Facebook, también a Fernando Lisbona, a Guille N. Cárdenas, a Juan Carlos Santolaya y a Julián Valle González. Ahora mismo son las 4:24, 3:24 en Canarias y estamos haciendo radio en directo para acompañarte y para que nadie se sienta solo. En el día en el que quiero hablarte de algo muy concreto, pero antes te lanzo una pregunta. ¿Tú te acuerdas con especial cariño la historia que hayas vivido o todo lo que te ha hecho aprender algún profesor que hayas tenido cuando estudiabas? Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de don Juan Peláez, del profesor Jesús Jabonero, del padre Iturbe. Es que te aseguro que un buen profesor no es solo una persona que te enseña las matemáticas o la geografía, sino que es como una persona que se puede marcar, o que puede, mejor dicho, marcar la diferencia e incluso influir en cómo puede llegar a ser tu vida de adulto.
He dicho que se vaya, señor Keating. ¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve?
Yo guardo recuerdos de muchos profesores con mucho cariño. El padre Chema, que me dio la comunión, o la señorita Conchita, que siempre me castigaba, pero que me enseñó muchísimo y de la cual, pues mira, yo hace como 10 años estuve tomándome un café con ella y recientemente ha fallecido, pero guardo muy buenos recuerdos de los profesores que me educaron. La verdad que, fíjate que antes te preguntaba sobre el recuerdo de tu mejor maestro, porque es que ninguna iniciativa que se tome en el colegio, como reducir gastos del aula, cambiar los planes de estudios, modificar el horario escolar, invertir, por ejemplo, en nuevas tecnologías, nada, absolutamente nada, influye tanto en los resultados académicos de cada persona, digo yo, que como un buen profesor.
Esto que te contamos lo sostiene también un estudio de la Universidad de Stanford, que asegura que el rendimiento académico de cada alumno repercute directamente en la economía global. ¿Por qué? Pues porque ayuda a que los profesionales del futuro encuentren un buen trabajo y esto conlleva consigo un buen salario. Esto demuestra que la educación que reciben nuestros hijos, como la que recibimos nosotros en su día, es decisiva.
Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Vamos. Bueno, pues uno de esos profesores que marcan la diferencia es Juan Murillo. Él es profesor de lengua y literatura en Jerez de la Frontera. Y hace unas semanas, convencido y decidido, este maestro empezó una campaña que parecía toda una locura. Él quería reunir a través de una plataforma de crowdfunding el dinero necesario para que sus alumnos 18 pudieran hacer su viaje de fin de curso tras 4 duros años de trabajo y de esfuerzo, y fueron muchos de sus alumnos que provienen de familias con pocos recursos económicos, y por eso además era bastante complicado que todos pudieran ir a ese viaje. Bueno, pues esta situación a Juan le parecía que eran motivos suficientes como para partirle el corazón, así que se puso en marcha y comenzó la campaña. Mira, en COPE, Juan nos ha contado el tipo de viaje que van a hacer este año.
Pues bueno, el viaje que hemos proyectado va a ser unos días en Madrid. Pasaremos 2 noches en Madrid, una noche más en Córdoba, capital, y al final el remate del viaje será en el Valle de los Pedroches, en Cardeña. Yo soy natural de allí. En contacto con el medio ambiente y con talleres educativos vinculados a la naturaleza y todo esto.
Bueno, un viaje híbrido que tiene ciudad y que tiene también campo. Otros viajes de fin de estudios que conocemos pues son a sitios más cosmopolitas, Londres, París, visitar Alemania. Juan no, él cree que existe una España urbanita y rural que no llega a fin de mes y que, de no ser por ideas como esta, no podrían realizar un viaje que para los jóvenes pues es inolvidable. Este profesor lo tiene claro, hay que pelear por todos los niños porque ellos son el futuro de nuestro país.
Yo creo que además de impartir un programa de estudios con unos contenidos, creo que entre nuestras responsabilidades, y así creo que la mayoría de mis compañeros lo entienden. Bueno, intentar impartir una educación pública que atienda a la igualdad de oportunidades, de todo, e intentar combatir pues la desigualdad que existe entre algunos jóvenes. Ya quisiera yo poder combatir eso, en la desigualdad social en general, ¿no? Pero bueno, es lo que me compete. Procuramos por todos los medios que esa diferencia pues sea lo menor posible, ¿no?
Y desde luego, así creo honestamente que debería ser siempre. Mira, otra de las cosas que le hemos querido preguntar a Juan es cómo ha calado esta propuesta en las familias.
Los padres están felicísimos, están muy contentos, la verdad. Al principio había un poco de escepticismo en general, ¿eh? Pero bueno, al final le pusimos corazón y ellos participaron activamente en la difusión y los padres han estado siguiendo esto de una forma muy, muy emotiva, ¿no? Ha sido la verdad que una historia muy bonita.
Es una idea genial y la verdad es que se lo han ganado. Jóvenes que estudian, que se esfuerzan y, oye, cuando uno lo hace bien, se merece un premio. Pero claro, no todos los alumnos tienen la suerte de toparse con un profesor que luche por ellos. Juan se desvive por su trabajo y también por los jóvenes con los que trata.
Bueno, a mí me encanta mi trabajo y lo considero una labor vocacional y estamos en contacto con seres humanos. Además, en una fase de su vida crucial, ¿no? En un momento de crecimiento personal que es fundamental para ellos. Creo, además, con más razón que un viaje de este tipo forma parte de su educación integral. Es decir, no solo hay que entenderlo como un viaje de ocio, sino un viaje formativo que creo que es fundamental para su crecimiento.
Por eso te decía al principio que Juan, más que un profesor, es todo un maestro. Bueno, pues con esta iniciativa también ha enseñado la importancia de la solidaridad y de saber ponerse en la piel del otro. Bueno, pues con la campaña ha conseguido 11.500 euros para poder realizar este viaje, así que este año, a diferencia de lo que ha ocurrido otras veces, ningún crío se va a quedar en casa. Todos van a poder, bueno, pues atesorar un gran recuerdo para toda la vida, y es que con esfuerzo, trabajo, solidaridad y humildad se puede conseguir absolutamente de todo. 431, 331 en las Islas Canarias. Un saludo a nuestros policías nacionales, locales y a nuestra Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones y también a la gente que está en las carreteras, a los transportistas, a la gente que está con el pan y también a Isabel Romero, que nos acaba de seguir por primera vez, a la cual saludo. Hay gente que nos está contando, pues, bueno, los planes del fin de semana y sobre todo completando esa frase de ojalá que llueva para que vea.
Virginia Barrilaro dice, pues para poder comer productos nacionales, que son muchos los importados, y para que la luz no suba demasiado. ¿Cuántas personas enfermas y mayores pulpo van a fallecer este verano por las olas de calor interminables?
Desde luego que sí. Mi abrazo a la gente mayor, a los abuelos y a las abuelas que están al otro lado de la radio. Gracias por estar aquí en tu casa, en COPE. Tengo unas buenas canciones para esta de programa y enseguida nos ponemos a representar una gran historia, una gran escena de una película que has visto un montón de veces. Impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, y eso que solamente es una pequeña parte de la gente que escucha este programa de radio. No todo el mundo tiene Facebook, no todo el mundo tiene acceso a Facebook ahora mismo. Hay gente que no tiene ordenador a mano, pero que nos está escuchando. Sin embargo, oye, todo el mundo se imagina el completar esa frase de ojalá que llueva para qué. Y también hay un montón de gente que tiene muy buenos planes para este fin de semana. Vea.
Manuel Perdigones dice, pues ojalá que lluevan ofertas de trabajo, Pulpo, para los pobres que no tienen nada que comer.
Muy bien,
y para que algunos encorbatados que ganen un pastizal sin hacer nada, pues se queden fuera del mercado laboral. O Rafi, que dice, pues ojalá pueda hacer cosas este fin de Pulpo, pero dependo de que a mi mamá le den el alta. Está en el hospital, tiene 94 años, ahora está como una rosa, nos cuenta Rafi. Así que nada, deseando que la manden ya para casa para poder hacer algún que otro plan. José Carlos dice, ojalá que llueva, que el finde voy a plantar el huerto para comer tomatico buenos y es importante que tengan agua. Y Javi Romero dice, ojalá que llueva por la tarde y por la noche para que yo pueda trabajar por la mañana y mantener a mi familia, porque yo trabajo en el mercadillo de Puente del Arzobispo este sábado y el domingo, si no pasa nada, Pulpo, de mis planes voy a seguir con la reforma de mi casa sobre ruedas.
Pues muchísimas gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Estás poniéndole las calles a este viernes 21 de abril. Así es el nombre de este programa de radio. Estás en la cadena COPE y Antonio Arimo es un ponedor que nos acaba de seguir, al cual yo le menciono para darle las gracias y la bienvenida. Los viernes cogemos el guión de una película. A esta hora siempre es cuando hacemos el ensayo general y lo hacemos en público, lo hacemos delante de toda la gente que nos está escuchando. Y el juego es que tú tienes que averiguar ¿a qué película pertenece esta escena? Cuando lo sepas, tienes que marcar el teléfono del estudio, lo está atendiendo Gracia y te va a atender. Y si lo dices correctamente, oye, pues tenemos un premio para ti, con lo cual presta atención porque esta película seguro, seguro, seguro que la has visto. ¿Pero qué pasa? ¿Que vais a ir por el túnel?
¿Conoces otro camino?
Tío, estará hasta los topes.
¿Recuerdas el botón rojo?
Sí, sí lo recuerdo.
Pues pulsa el botón rojo. No olvides el cinturón. Estás demasiado tenso, eres joven. Tienes que aprender a disfrutar de tu trabajo. ¿Te gusta la música?
No, vamos a ver, ¿tú sabes que Elvis murió o no lo sabes?
No murió, solo volvió a casa. Oh.
950-6006, teléfono gratuito de este estudio. ¿A qué película pertenece esta? ¿A qué escena película pertenece esta?
¿A qué? Pulpo, ¿a qué? Venga.
¿A qué película pertenece esta escena? Correcto. Yo creo que no. Vamos a ver, esta escena es de las más complejas de la película, ¿eh?
Bueno. Es que, hombre, no sabemos ya qué hacer. Para ya. Que no acierte.
Ya. Vamos, con este guión no lo podíamos haber aprendido de memoria, porque vaya, que ha sido tres frases, ¿eh?
Queríamos hundirles. Sí, bueno, es que luego hay veces que nos enrollamos demasiado, Pulpo. Y bueno, la pues gente se quedado. Nos queja.
Sí, bueno, pues hay que coger el término medio, porque si no, es que ha sido un flash. Bueno, si alguien sabe la película, 950-6006, ahora están pasando cositas.
Sí, Pulpo, y no queda de otra, pero hoy nos vamos a trasladar, si no tienes ningún inconveniente, hasta la capital de Andalucía.
Sevilla, qué bonita. Qué canción tan bonita.
Vamos a escucharla un poquito.
Esta canción a Gracia le tiene que gustar mucho, claro, que ella es sevillana.
Aquí la tenemos.
¡Ole!
Y yo a puntito de ponerme la flor en lo alto de la coronilla.
Di que sí, yo también, pero a mí no tengo dónde agarrarla.
¿Y cómo te la sujetas? ¿Con una...?
Con una grapa.
Te iba a decir, con una horquilla, ¿no? Te pondrás una diademita.
Una grapa, para la diadema me pongo las orejas verdes, para los bolos.
Bueno, la noche del sábado dará comienzo la feria de abril con el tradicional alumbrado y miles de sevillanos se preparan, bueno, de sevillanos y lo que le cuelga, como dice Herrera, porque aquello se pone hasta los topes.
Sí, pone hasta
pero
arriba.
Miles de sevillanos, sobre todo, que son los que lo viven con fervor, se preparan para celebrar su gran semana. ¿Qué mesecito, se pasa Sevilla entre la Semana Santa y la Feria de Abril? Ahí
Qué ciudad tan maravillosa, apelotonado.
Bueno, esta va a ser la primera sin ningún tipo de restricción, porque claro, el año pasado ya se pudo disfrutar algo, pero no era lo mismo, ¿no? Claro, yo que no he estado nunca he ido a la Feria de Abril, la de Málaga la conozco de memoria, pero la de Abril no he estado en Sevilla. No sé cómo debe ser aquello, pero tiene pinta de que algún que otro cacharro a lo largo de la jornada cae. Yo siempre recurro a las fuentes y me fío de lo que nos cuenta esta.
Belén Esteban, ¿bebiendo copas? Pues sí, bebiendo copas. Colacao, desde luego, no bebí.
Por favor, ponlo otra vez, Mariano, lo necesitamos.
¿No? Claro. Belén Esteban, ¿bebiendo copas? Pues sí, bebiendo copas. Colacao, desde luego, no bebí.
Claro, que a ella la criticaron porque se había tomado una copichuela y ella dijo, sí, pues Colacao desde luego no bebí. Y yo creo que de la Feria de Abril la gente sale también diciendo esto, ¿no? O sea, pues sí, yo Colacao no me he tomado.
Mucha gente dice que sale y que no bebe nada, ¿eh?
Bueno, claro, es que hay gente que no bebe.
Claro.
Pero lo normal en una feria es que se consuma alcohol, por regla general. Bueno, con esas perspectivas es normal que los que tienen cargas familiares, por ejemplo, hijos, traten de colocarlos en estos días. Por la mañana disfrutas de la feria con ellos y luego ya los dejas en casita para disfrutar de la nocturnidad. Pues bien, un padre sevillano se ha hecho viral porque hace unos días se puso a buscar a través de Facebook un canguro para su hijo y así poder decir eso de...
Hasta luego, Mari Carmen.
Hasta luego, Mari Carmen. En la oferta, el padre detallaba las condiciones del trabajo y las diferentes comodidades que ofrecía la familia pues para el canguro, ¿no? Trataba de venderse todo lo posible. Por ejemplo, le decía, vas a poder disfrutar estos días de gazpacho, de tortilla, de filetitos empanados que te vamos a dejar hechos. También vas a poder hacer uso de las cuentas de Netflix, de Amazon Prime y de HBO que tiene la familia. Y también explicaba que mientras hubiera wifi y no quebrara un videojuego bastante conocido entre los muchachos, el Fortnite... Uh-huh.
Sí.
Y decía, el talibán, que es como llama al pequeño, no saldrá de su cuarto.
Y lo sabes.
En plan, no te va a dar mucho trabajo.
No.
Claro.
No.
Bueno, pues tras publicar el anuncio, el buen hombre ha recibido un montón de solicitudes.
Uh-huh.
Y al final se ha visto obligado a tener que filtrar según varias condiciones que, dice él, le parecían las más importantes, que vamos, que se resumen en lo que diga mi mujer. Con lo cual ha sido la mujer la que ha decidido al final cuál es el canguro. Bueno, finalmente el hombre ha cumplido su objetivo, tengo que decirte, ya tiene canguro. Y le han preguntado, ¿pero tienes canguro para esta feria? Y ha dicho, bueno, para esta y para los próximos 2.400 años. Porque al parecer ha tenido muchísimo, pero muchísimo éxito su mensaje. La gente cómo se busca la vida, ¿eh?
Hombre, por supuesto, y sobre todo que exprime y aprovecha las redes sociales, que es una manera de llegar a muchísimas personas. Y oye, mira, pues para estas cosas también están francamente bien.
Pues nada, en este caso tiene hasta canguro. Nos vamos a ir en nada, ya voy a ir con la noticia musical, pero antes vamos a descubrir, Pulpo, cómo la música, en concreto el odiado reggaetón, ha redescubierto el español al mundo. Ponte en situación. Coachella, el festival más importante del planeta, que se celebra en California.
En California.
Rosalía se convierte en cabeza de cartel y es la actuación más esperada. Y nosotros muy orgullosos de que ese festival, que es un escaparate al mundo, esté protagonizado pues por una española. Pero es que no te pierdas al otro hispanohablante de moda que también revolucionó el festival. Vamos, lo han copado los
medios,
que hablan
sí,
español, han sido los más importantes del festival. Vale, Bad Bunny provocaba el delirio.
La pregunta.
Cuando el público asistente le pidió que hablase en su lengua materna.
What do you prefer? What do you prefer? Me talking in English o hablando en español.
Pero siguen abajo.
Español, sí señor.
What do you prefer? Me talking in English o hablando en español.
Sí señor.
Esto es en Estados Unidos.
Sí.
Y aquí todas las canciones de Rosalía sonaron en español y Bad Bunny también cantó todo su repertorio, por supuesto, en español. Bueno, según el Instituto Cervantes, desde 2018, el boom de la música en español ha hecho más por nuestro idioma que las campañas realizadas por ellos durante décadas. Es alucinante. Y ahora sí, nos vamos con la música del día. Escuchamos a otro hispanohablante que lleva también por bandera nuestro idioma. Hoy con una noticia muy triste, porque mira, ha muerto Bastian. Bastian es un niño de 14 años al que Maluma apadrinó como si fuera su hermano menor. El pequeño, que sufría cáncer, era un gran seguidor del colombiano y la familia movió cielo y tierra para que Maluma le pudiera conocer. Hace 2 años se producía ese encuentro y le impactó tanto la historia a Maluma que se encariñó con él y ha estado en contacto a lo largo de estos 2 años como si fuera un familiar más. Bueno, qué decirte. Además de estar enfermo, el pequeño tenía una situación económica complicada, la familia, y Maluma les ha comprado una casa para que puedan vivir en ella. En el mes de noviembre les entregaban las llaves y ayer conocía el fallecimiento del menor. Maluma está destrozado.
Qué maravilla. Bueno, pues mira, aquí lo compartimos y aquí lo damos a conocer a toda la audiencia. Quiero mandar un abrazo muy grande a alguien que me está escribiendo en este momento desde Viena. Es uno de los nuestros también, ¿eh? Es uno de los grandes de la música. Mira, por ejemplo, es el que canta la sintonía y bueno, pues la canción con la que comienza todos los días el partidazo. Me refiero a Iván de Hueco. A Iván Hueco, mi amigo Iván Hueco. Está ahora mismo en Viena, nos está escuchando. Él está actuando, está de gira por todo el planeta y nos está escuchando en este momento. Así que yo le mando un abrazo bien fuerte a Iván y a toda su trayectoria musical, que es de éxito. Y sobre todo este tío, este Iván, es una de las buenas personas que tiene este planeta. Así que Iván, me quedo con tu teléfono y en cualquier momento te despertamos también para que entres en directo y nos cuentes cómo te va la vida. Vamos a abrir el teléfono. Hay un conductor VTC que ahora mismo está pues poniéndole las calles a este viernes. Vamos a ver qué nos cuenta este ponedor, que es uno de los grandes, con un volante entre las manos. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Encantado de poder hablar contigo.
Igualmente, ¿por dónde estás ahora mismo?
En Málaga capital.
Ole, qué bonita está Málaga, ¿eh?
Además, de verdad. Gracias a Dios tenemos un buen alcalde que ha hecho muchas cosas por la ciudad y tenemos a muchos extranjeros y nacionales que vienen a vernos, porque es la única industria que lo han dejado, el turismo.
Uh-huh. Mira, fíjate, es un buen comentario. ¿Estáis preparados para acoger a tantísimos turistas, a tanta gente que va a Málaga y que se enamora y que inicialmente va para 4 días y se queda una semana? ¿Estáis preparados?
Escúchame, y la verdad es que muchos de ellos se vienen a vivir aquí, ¿sabes? Tenemos aparte mucha gente del norte de Europa que se han venido a teletrabajar.
Claro, claro, me lo creo, ¿sabes? me lo creo. Y ahora mismo, Miguel Ángel, ¿has hecho alguna carrera? Fíjate que son las 4:45, ¿cómo ha ido
sí,
la noche?
Sí, no, de hecho voy camino para recoger a un cliente.
No, qué bien. ¿Y nos sueles escuchar desde el VTC normalmente?
Sí, todas las noches. Mira, yo trabajo, bueno, todas las noches. Trabajo 4 días a la semana. ¿Sí? Y los 4 días, que son siempre por la noche, pues siempre te oigo.
Ah, ¿sí? qué bien. Pues te agradezco un montón.
No, hombre, tu programa la verdad es que entretiene y distrae y está uno así, pasa el tiempo más rápido.
Qué bien.
Pulpo, quería hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Podría hacer un comentario sobre nuestras condiciones de trabajo?
Claro, lo quieres hacer tú, ¿verdad? Ahora mismo, ¿no?
Sí,
claro, adelante. Claro, por favor, claro, es tu programa.
Mira, es que, mira, por fin firmamos el convenio de los conductores, en el que se reconocía que cuando trabajásemos por la noche íbamos a tener un plus de un 10% de la nómina, del principal, vamos, del salario base. Pero hasta hoy en día, no nos han pagado nada. La empresa dice que sí, que va incluido en la nómina, cuando realmente no va. Entonces, aprovechando que me has abierto el micrófono, voy a hacer ese comentario para que lo sepa todo el mundo, que no se cumple realmente con lo firmado en ese convenio colectivo.
Pues mira, aquí lo dejas. Me imagino que habrá mucha gente que está en tu sector y que estará diciendo, pues claro, también está pasando algo parecido. Es que sois muchos con la VTC que me estáis escuchando en este momento, ¿eh?
Sí, somos bastante conductores, por lo menos aquí en Málaga. Me imagino que en Madrid serán muchos más.
Sí.
En Barcelona, pero aquí hay bastante, desde luego.
¿Llevas mucho tiempo con esta modalidad del servicio de... Bueno, pues de trayectos,
pues,
para las
estoy
personas.
Estoy trabajando con mi empresa, empecé en junio del 2018.
¿Y te va bien? ¿Estás contento?
Bueno, la verdad es que los primeros años, hasta que se firmó el convenio, han sido muy duros porque eran 6 días a la semana, 12 horas cada día.
Claro.
¿Sabes? Claro. Entonces, solamente un día de descanso era, vamos, nos faltaban los latigazos en la espalda, ¿no?
Ya me imagino. Pues Miguel Ángel, no sé.
Hoy en día, gracias a Dios, estamos bastante mejor. Ya son 40 horas semanales lo que trabajamos, así que es una cosa ya equiparable a cualquier otro empleo u oficio, ¿no?, que se realice.
Ya me imagino. Ahora mismo, ¿dónde estás estacionado? ¿En qué parte de Málaga?
Mira, ahora mismo estoy en una zona que se llama Condureña. Voy a pasar ahora por la Iglesia de la Victoria, que, como te puedo decir, es la iglesia, vamos, se hizo donde los reyes católicos pusieron su campamento para la toma de Málaga.
Ya.
Y cuando se conquistó Málaga, pues se construyó esta basílica de la Iglesia de la Victoria.
Qué maravilla. estás en el coche, le puedes dar, pero muy bajito, un toquecito muy rápido al claxon.
Sí, claro.
Vale, okay. Okay.
No, ahora mismo estoy aquí delante de la iglesia, que hay una parejita nada más con un monopatín.
Golosos.
Ahora
muy
mismo
bien.
Aquí no hay nadie.
Muy bien. ¿Eh? Pues Miguel Ángel, cuenta con el diploma oficial de ponedor de calles, que nos vamos a poner a preparártelo y te lo enviamos para que lo luzcas con mucho orgullo, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, porque Pulpo, te he llamado 300.000 millones de veces.
Sí, es que
exagerado, ¿eh?
Sí, es que llama mucha gente, es verdad, tienes toda la razón. Es verdad. Pues mira, hoy ha sido el día, Miguel Ángel. Te lo agradezco un montón.
No, y yo a ti, que me hayas dejado que pueda expresarme y contar el problema que tenemos todos los conductores de UTC.
Ya has hecho muy bien. ¿Eh? Aquí estaremos siempre para ser el altavoz de la gente. Un abrazo enorme, hermano.
Venga,
gracias.
Muchas gracias, Pulpo. Venga,
hasta luego. Gracias. 4:50, las 3:50 en las Islas Canarias. Hombre, me lo pregunta muchísima gente y es casi algo muy recurrente. El cómo duermo yo, cuándo duermo, si realmente lo que te cuento de Ahora Health es verdad o no es así. Mira, te aseguro que me funciona perfectamente porque duermo antes y después. Y luego el fin de semana que lo sigo tomando y es natural, y te aseguro que me duermo mis 8 o 9 horas. Es impensable hace unos años el poder recuperar el sueño como lo estoy haciendo gracias pues al kit de los ponedores. Te voy a ordenar la información y si eres de los que no concilia bien el sueño, esto te aseguro que va a venirte muy bien. Yo sé, por ejemplo, que muchos ahora mismo estáis trabajando, estáis volviendo a casa o incluso estáis estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Es algo que han hecho expresamente para nosotros. Mira, si eres oyente habitual, me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mi vida, en mi día a día, pues esto que estoy tomando. Mira, la caja es muy sencilla, está compuesta por dos productos, las cápsulas naturales de Ahora Día, y que lo que hacen es que te aportan pues energía para afrontar la jornada, y después las de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño reparador. Son increíbles, es como magia. Bueno, pues si te estás preguntando ¿cómo podéis conseguirlas? Es súper sencillo. Estás a un clic de ellas. Solo tienes que entrar en la página ahoralife.com. En el ahoralife no le vamos a poner la H. En este caso se la vamos a quitar. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Y tómate esto que es natural, que es un laboratorio español los que lo han preparado para nosotros y que te va a cambiar la vida. Por fin vas a recuperar el descanso. Ahora día, ahora noche. Lo puedes adquirir en ahoralife.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia. Y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
También nosotros te damos las gracias porque hemos incrementado nuestra audiencia en estas 2 horas de radio de 4 a 6 de la mañana. Somos todavía más ponedores los que levantamos España con muchísima ilusión. Los viernes tienen un aroma y un sabor muy especial y es porque lo hacemos, bueno, pues con un chef. Él se llama Alberto Valle Chef, y ya está aquí con nosotros. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos perfectamente. Estamos con ganas de saber qué nos has preparado para este fin de semana.
Cómo me gusta escuchar, y me hace mucha ilusión saber que estáis todos bien. A ver, comidica, fin de semana, cosas ricas, eso es lo que os traigo yo. Mirad, escuchad bien, ponedores pulpio, os voy a traer para este fin de semana una ensalada de queso de cabra con frutos secos y vinagreta de miel, que está espectacular, un salmón al horno con costra de hierba, y vamos a terminar con una tarta de manzana y canela. ¿Qué te parece?
Pues fíjate, es que estoy pensando que dices dorado y crujiente. Yo creo que dorado y crujiente son dos palabras que van muy bien en la cocina y lo que sienta de maravilla es un buen postre. Con lo cual, Alberto, tienes que portarte muy bien porque el remate final para este menú tan atractivo es genial.
Pues sí que sí, Pulpo, que suena todo muy bien, está todo muy rico. Mirad, ingredientes para esta ensalada de queso de cabra. Vamos a necesitar ingredientes para 2 personas, ¿vale? 100 gramos de mezcla de lechuga fresca, de estas bolsas que vienen de Metrum, ¿vale? 50 gramos de rúcula, 50 gramos de queso de cabra, 30 gramos de nueces peladas, otros 30 de avellanas peladas también. Seguimos pelando frutos secos, ¿vale? Yeah. 30 de pistacho, 2 yeah. cucharadas de miel, 1 cucharada de mostaza antigua, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de vinagre de Módena, sal y pimienta negra al gusto del ponedor. Teniendo todo esto, tenemos una ensalada muy fácil de hacer y súper rica. Escuchad bien. Uh-huh. Lo primero que vamos a hacer es lavar y escurrir las hojas, tanto de la lechuga, del mezclum, como la rúcula, ¿vale? Y que vaya uh-huh. bien sequito. Y la vamos a colocar en un plato. Cortamos el queso de cabra en rodajas muy finitas, lo distribuimos sobre las hojas de mezclum y de rúcula, uh-huh. añadimos los frutos secos, así con el arte que nos caracteriza cada uno, y en un bol lo que vamos a hacer es mezclar la miel, la mostaza, el aceite de oliva y el vinagre. Sazonamos un poquito, sal, pimienta, y batimos hasta crear una emulsión, ¿vale? Lo que es una vinagreta homogénea. Sí. Cuando lo tengamos así, echamos por encima. ¿Qué os voy a contar? Muy fácil, y el sabor de esa vinagreta con ese vinagre de Módena, esa mostaza y esa miel, le da un sabor que la tenéis que probar.
Sí, 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 no, estamos cogiendo nota de lo que estás contando y a la vez estamos salivando de pensar lo rica que va a estar. Así que Alberto, continúa, por favor.
Pues mira, Pulpo, para acompañar esa ensalada, qué mejor que este salmón al horno. Mirad, uh-huh. vamos a necesitar para dos personas dos raciones de estas de salmón, ¿vale? Una taza, media taza de pan rallado, media taza de queso parmesano rallado también. Hierba fresca, pues picamos tomillo, romero y orégano. Le ponemos aceite de oliva, que será 2 cucharadas, sal y pimienta. Teniendo todo esto, mirad, escuchad muy bien. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 200 grados. Y ahora en una procesadora de alimentos lo que vamos a hacer es meter el pan rallado, el queso parmesano, la hierba y le damos caña hasta que esté todo bien mezclado. Colocamos los filetes de salmón en una bandeja para hornear, le añadimos aceite de oliva, pimienta negra al gusto y ahora lo que hacemos es le vamos a crear la costra, ¿vale? Habrá que presionar la mezcla del pan rallado y lo vamos poniendo encima del salmón, apretando y que nos quede una costra uniforme, pero lo vamos apretando bien, ¿vale? Horneamos a 180 grados, unos 10-12 minutos, o hasta el gusto de cada uno del salmón, que lo queréis más hecho bien, y si lo queréis un poquito menos, pues eso ya acabáis calculando vosotros los tiempos. La costra tiene que quedarnos así, doradita y crujiente, ¿vale? Y lo que os he dicho, en el momento que lo tengamos doradito y crujiente, lo acompañamos con la ensalada que os he dicho antes y ya os digo que os va a encantar.
¡Qué rica la tarta! ¿Para los ponedores que tienen dudas, qué tienen que hacer?
Bueno, Pulpo, ponedores para rematar la tarta. Mirar ingredientes. Para una tarta normal de estas de 24 centímetros de diámetro, vamos a usar una lámina de masa brisa, 3 manzanas, 2 cucharadas de azúcar moreno, 2 cucharadas de canela, 1 cucharadita de nuez moscada, 1 cucharada de mantequilla, 1 huevo batido, 1 cucharada de harina, azúcar glas, para decorar. No necesitamos nada más. Precalentamos horno 180 grados. Pelamos la manzana y las cortamos en gajos finitos. Ahora en un bol mezclamos el azúcar moreno, la canela y la nuez moscada. Añadimos los gajos de manzana y mezclamos hasta que queden bien cubiertos. En una sartén derretimos la mantequilla a fuego medio alto, echamos la mezcla de manzana y la vamos a cocinar 5 o 7 minutos hasta que la manzana esté así blandita, ¿vale? Y que dore un poco. Espolvoreamos harina sobre la mezcla de esta mezcla que hemos hecho ahora, revolvemos un minuto más y retiramos de fuego y vamos a dejarlo enfriar. En el molde extendemos la masa brisa en el molde de la tarta y lo vamos a dejar que sobresalga un poquito, ¿vale? Que sobresalga un poquito de los bordes. Pinchamos en el fondo con un tenedor para evitar que se hinche a la hora de hornearlo, ¿vale? Creo que hasta aquí, Pulpo, ponedores, bien, ¿no? ¿Estáis cogiendo nota?
Estamos cogiendo nota, estamos salivando de pensar lo rica que va a estar, así que por favor continúa que tenemos poco tiempo.
Vale, cogerlo porque viene ahora lo bueno, ¿eh? Metemos esa mezcla en el molde y la vamos a extender de manera uniforme. Y ahora los bordes que nos han sobrado, lo que vamos a hacer es doblarlos un poquito, de hecho que nos quede, pues bueno, como 2 deditos de molde alrededor de toda la tarta. Pintamos los bordes con esos bordes que nos quedan con el huevo batido y la vamos a meter al horno durante 30-35 minutos hasta que la masa nos quede doradita. Y la mezcla y la mezcla de la manzana nos tiene que quedar así, que se vea burbujeante, ¿vale?
Sí.
Dejamos enfriar cuando esté todo así. Y nos quedará echarle un poquito de azúcar glas una vez que esté fría. Y nos llegará el momento mágico, que será servir y comer.
Qué rica la tarta. Si algún ponedor está perdido, Alberto, ¿cómo pueden resolver todas esas dudas?
Pues mira, Pulpo, si hay algún ponedor que se pierde o algo, lo pueden ver mis recetas y que te las tengo tanto escritas como en vídeos en Instagram, que es Alberto Vallechef, y si tienen alguna duda, bueno, pues que me escriban y yo les iré diciendo, pues conforme pueda, iré ayudándolos a resolver esas pequeñas dudas que les puedan surgir mientras van cocinando sus cositas.
Genial. Pues Alberto, te damos las gracias y te mandamos un abrazo bien fuerte. Hasta el próximo viernes.
Pues nada, Pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto. Bueno, si te acabas de incorporar, te damos los buenos días y si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, te pedimos que no te vayas porque enseguida nos va a visitar Raiden. Lo va a hacer además con su nuevo y último trabajo, que es una obra excepcional y esencial, como vamos a poder comprobar en unos minutos. Actualizamos la información con Gonzalo Zaballa y seguimos poniendo calles.